Ràdio Gràcia, 107.7 FM.
Bona tarda, amics, amigues. Tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatre de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku i la tanka com a disciplines japoneses, i així posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte, especialment amb disciplines japoneses de haiku i tanka, les quals fem actualment amb llengua catalana, castellana i japonesa, i a mesura que puguem, doncs farem amb altres idiomes. És aquest programa la plataforma cultural per a potenciar els Premis Literaris Grau Miró amb uns anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos els dijous a les 7 de la tarda, de 6 a 7 de la tarda, i els dilluns de les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22 hores i dissabte a les 14 hores, i diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar el punt 107.7 FM de Ràdio Gràcia. Avui ens acompanyen doncs Mihoko Sugita i Sebastián Ruiz. I el nostre agraïment a Jordi Domènech i a Dani, els tècnics de la Ràdio Gràcia, que ens atenen i fan possible aquest programa. Us parla Salvador Barral. Bé, bona tarda. Doncs hi som. Hi ha un altre dijous. Tenim els llibres sobre la taula, a punt de començar a fer lectures. I bé, avui no som els que som sempre, som menys, som tres. Avui ens ho partirem. Bé, el temps avui és queda un dia agradable, una mica tapat, però bueno, pel temps que estem és un temps encara com el Sebastià, que ve amb màniga curta, i la Mihoko amb màniga curta, i jo amb màniga llarga, perquè el meu ja és normal que vagi amb màniga llarga.
Però això és crònic.
La millor és crònic. Bueno, no porto això i porto la samarreta.
També? Sí, sí. Pues jo iria com un pollo.
Bueno, vaig així, però home, penso que el cos ha d'estar en una temperatura sempre, i si està en una altra temperatura, llavors m'angustipo, i això són històries. Molt bé, doncs jo avui aporto un llibre diferent, que és de El Sijo Coreano. Ho comentarem més tard, però més aviat si podíem fer era començar amb el Sebastià, a veure què ens porta avui, què ens ha preparat.
Bueno, primero que quería decir que el día 11 se celebró el décimo aniversario de la biblioteca Juan Marsé del Carmelo. Ah. Entonces hicieron un concierto allí de poemas de Martí Ricol, pero cantado. Y al final se quedaron con una copa de cava. Bueno, estuvo muy bien. 10 años ya, no lo parecía, que llevara ya 10 años en el barrio de la biblioteca.
Pues no sabía, no recordaba la fecha. Sí. Incluso
pensaba... El 11 de octubre, de octubre de 2003.
Pues sí.
El tiempo pasa, ¿no?
Pasa rápido,
¿sí? No, el tiempo no, nosotros pasamos rápido. Nosotros somos los que pasamos rápido.
Nos pasa
el tiempo siempre es el mismo. Primavera, verano, otoño, invierno, somos nosotros los que cambiamos. Bueno, y por lo demás, como el día 12 fue la fiesta, bueno, se celebraban tres cosas diferentes, ¿no? La fiesta del Pilar, la fiesta de la Hispanidad y Día de la Raza, ¿no?
Bueno, y el Día del Indígena y el
todo lo que quiera.
Y es un día que tampoco hay que celebrar nada, pero bueno.
Bueno, entonces un poco la introducción de lo que era lo que es la fiesta del Pilar.
Vale, sí, 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 sí.
La fiesta del Pilar son las fiestas patronales de Zaragoza, Aragón, España, que se celebra en honor de la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad. Tiene lugar la semana del 12 de octubre en que se celebra la fiesta patronal. Por lo general, la fiesta comienza el fin de semana anterior al día 12 y se prolonga hasta el domingo posterior, por lo que dura unos 10 días. En la fiesta del Pilar tiene lugar un buen número de eventos festivos organizados por el ayuntamiento de la ciudad, a lo que se unen no pocas iniciativas privadas de organizaciones o colectivos privados que aprovechan la semana para organizar muestras, concursos y otras actividades de interés popular. Y después hay una lista, una cantidad enorme de celebraciones. Ahí no voy a entrar ya. Uy, aquí faltan comas y puntos y esto, y va uno aquí seguido.
Vale, vale. Bueno, entonces, bueno, aparte de esto, claro, es una fiesta que ha quedado que ya muy...
Después, cuando me toco otra vez, la segunda vuelta por la hispanidad y la raza. Por cierto, Franco escribió el guión de la película Raza, ¿verdad?
No tengo ni idea.
Sí, creo que sí, que fue el mismo Franco el que lo escribió, que interpretó la película Alfredo Mayo.
Sí, esto me suena algo, sí.
Era para darle voz a los nacionalistas. Digo, a los nacionales, mejor dicho.
No lo sé.
Sí.
Bueno, vale. Vale, pues... Mijo, ¿has leído alguna cosa de nueva?
Sí.
¿Cómo ha ido todo esta semana para ti?
Esta semana para mí, como siempre, no paro. No he parado.
El día que pares ya...
No he parado, exacto. Un día que
me preocuparé.
Ya, exacto, no he parado. No he parado y últimamente leo poca cosa, por lo que me parece que tengo que ir a oculista, ¿no? Para que me revise la vista.
Que no la tienes bien.
Sí, pero claro, la edad que avanzamos, ¿no? Que como pasa volando el tiempo y claro.
Si tú aún vas con calcetines,
¿no? Sí, no, pero que la vista cansada no tiene nada que ver con manga corta. Si no veo bien.
Hay muchas ópticas, muchas gafas.
Sí, lo que pasa es que...
Y oculistas.
Pues cambiará la imagen, vendrá con gafas y dirá, esta es otra.
Ya, no, bueno, ya otro día tendré que venir con
lentillas.
Ya, pero no, con una lupa y ya está.
No, pero bueno, una lupa gruesa,
sí, ¿eh? Sí, claro, en el bolsillo, pero esta me parece que se puede leer en kanji.
Si no buscamos otro.
No, bien.
¿Que tiene letra pequeña?
No, bien, no. El tipo de letra. El tipo de letra, sí. Sí, no, está bien. La novedad es esta, ¿no? Y que me ha, sí, novedad de esta semana, estas dos semanas, que la semana pasada no pude venir. Así que, bien. Pero bueno, tengo ganas de leer hoy Sueño de la Libélula, de la Satori Ediciones, o Edición Satori, y Maestros de Haiku. Continúo, ¿no? Es que me ha gustado este de...
Sí, es un libro que vale la pena recomendarlo.
Sí, bien. Uno dice... Toro no nani o motte ka rippukusu. La mantis religiosa, ¿cómo o por qué lo ignoro? Sugiere enfado. El segundo...
Siguiente
dice: Meigetsu ya muhitsu naredomo sake wa nomu. Radiante luna, doy reposo al pincel, pero no al sake.
El sake.
Sí, es que es la luna tan brillante que, ¿no?, descansa de su trabajo, o a lo mejor no tiene trabajo, pero tomar el sake. Y está, bueno, está bien. El sake es el típico, la bebida
de japonesa,
de Japón, sí, 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 sí. Entonces, claro, bueno...
Eso es caliente, ¿no? ¿Se toma caliente?
Ambos, caliente, tibio, frío...
O sea, que de todas formas...
Sí, sí,
está bueno, ¿no?
Está bueno.
Cae.
Sí, como equivalente al vino, ¿no? Es que el sake es vino de arroz, y bueno, el haiku y vino de arroz, sake es... Está bien, ¿no? Es una buena combinación.
A mí me gusta más el de la uva.
Ya. Sí, pero no te creas, que cuando te vayas.
Pero es que
Japón,
yo no probaba el sake en primer lugar.
No, no, cuando te vayas a Japón, seguramente te apetecería tomar sake. Porque el clima.
El clima, ¿no?
Sí, el clima también
a
influye.
A mí me encanta el sake.
Sí. ¿Te ha probado?
Sí. Pasa bien.
No sé, al final vas a terminar tu japonizado.
Claro, en vez de.
Sí, 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 que te estás convirtiendo en japonés.
Sí.
Muy bien.
Ya me bate, los ojos se me están poniendo
marachinados.
Marachinados, ya.
Así rasgado.
Bueno, pues nada, que continúo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien. Korogiyo. Akiya nakouga, nakumaiga. Dime, grillo, este otoño. ¿Estamos por cantar o por no cantar?
Bueno, ¿qué hacemos?
Dudaba.
Muy bien. Siguiente. Bueno, me parece que estoy en apartado de otoño, ¿no? Todo lo que estoy diciendo, claro, libélula,
claro, sí,
es
sí.
El de Kigo, es otoño, claro. Sore gashi wa kakashi ni tesoro, Suzume dono. Señor Gorrión, me cumple presentaros a un tal espantapájaros. Qué gracioso que este Haijin es de Natsume Soseki. Que, bueno, yo conozco a Natsume Soseki como escritor que un Haijin. Entonces me sorprende bastante estos haikus que nunca he imaginado. Que este autor, Natsume Soseki, escribiera
haiku, ¿no?
Tantos haikus. No, esto, ¿no?
Y además entran bien, porque
sí,
los entiendes,
sí.
Ves la imagen.
Claro, sí.
O sea, este de la libélula y esta de la gorrión, pues esto sí, es fantástico.
Sí.
Este es verdadero haiku.
Sí.
Porque
no
hay, intelectualismo, no hay prácticamente pensamientos, digamos, del mundo de las ideas, sino de lo que sucede.
Exacto.
Que es lo que sucede ahora y en este momento.
Sí.
Y el gorrión le dice al espantajarro.
Buena presentación oficial, ¿no?
Sí, claro, ¿eh?
Bueno, que continúo un
sí,
par.
Sí,
siguiente, con el siguiente dice: Yukutoshia, neko uzukumaru hiza no ube. Ya el año pasa, se me acurruca el gato en mis rodillas.
Este también se ve de forma
sí,
preciosa.
Vale. Bien. El siguiente. Katayori suru koto ni ochikeri oborozuki. Luna velada sobre el sonoro koto cayendo en sesgo.
En sesgo es.
Está bien, sí.
Sí, sí.
Muy bien, muy bonito.
Ya veo bien. Que te lo vas a comprar, ¿no? Te lo vas a tener en la biblioteca. Este te encanta.
Ya
te lo veo, te veo.
A ver, entonces ya que hago último.
Este es el último, ¿sí? Yo empezaré ahora con.
Sí, de acuerdo. Dice: Yuki yuki te oboro ni shou fukubakare. Yéndose y entre brumas su flauta de despedida.
Estos haikus son,
sí,
bueno, me encantan.
Salvador, me deja un momento una cosa cortita.
Cortita.
Sí, claro, es que me he recordado que he nombrado varias veces la luna. ¿Sabéis aquel que hay dos borrachos que va por la calle y le dice uno al otro? Dice, eso que hay en el cielo es la luna. Y dice el otro borracho, dice, no, que es el sol. Y empiezan a porfiar los dos, que no, que si la luna, que si el sol. Y dice, mira, allí hay un señor, le vamos a preguntar a ver qué es. Le vamos a preguntar si es la luna o el sol. Se dirige al señor aquel y se lo pregunta. Dice, oiga, señor, ¿eso que hay en el cielo qué es, el sol o la luna? Dice, no lo sé, no soy de este barrio.
me ha llegado el alma. Bueno, claro. Esto era así. Bueno, yo quisiera comentar algo porque estos últimos meses hemos traído varios libros y prácticamente me gustaría decir cuáles son los nuevos que hemos traído. Y entre ellos hay este que es 99 haikus de Muji, de Mandala Ediciones. Este es uno. Después este, de Abraham Mojino, Ballet, Persistència del Blanc Titani en temps dels ametllers batuts, de l'editorial Viena. Després aquesta altra, que és Sueño de la Libélula, Ediciones Satori. Y después este otro, que es Haikus de Amor, poesía japonesa del deseo, pasión y añoranza, editorial Doyo, o Dojo, como se quiera ver, de alfaomega.es. Y después tenemos estos dos últimos adquiridos, que son de Vicente Aya, los dos, que son de Herba Roja de Tardó, 100 estances del haiku japonès. Aquest està traduït al català. És un llibre que és de consulta, pràcticament, eh? Però és interessant. Hi ha recopilació d'altres llibres del mateix autor, Vicente Aya, i aquest sí que m'agrada molt, perquè es titula, també és de Vicente Aya, i es titula Abare, Iniciació al haiku japonès. Això seria, si tothom que escriu haikus sapigués més del 50% del que diu aquest llibre, serien perfectes haikins. Perquè aquí diu el que és i el que no és, i allò que quan un parla dels seus haikus, perquè jo faig el millor haiku, tot això, doncs resulta que potser no passaria, diguéssim, l'examen, no? Doncs hem aportat diverses obres diferents, i penso que el que estem fent, aquesta divulgació del haiku, i més aviat el haiku que no pas la tanca, quan vingui el Joan Ignasi, tornarem a iniciar amb més força i amb més continuïtat la tanca. I avui jo volia portar-vos i indicar-vos que existeix també un basat, diguéssim, amb la mateixa cultura, doncs el Sijo Coreano. El Sijo Coreano, de José María Prieto, me l'ha enviat a l'autor, gràcies a... perquè sap que fem els Premis Literaris Grau Miró, i ell el mateix escriu tanques, que escriu haiku, que ara ha fet el llibre aquest que diu No están ciegos los poetas, és el Sijo Coreano. I aquest senyor és del campus de Somosaguas, del Departament de Psicologia Diferencial i del Treball de Madrid, de la Universitat de Madrid. I llavors m'ha enviat aquest llibre, i aquest llibre, doncs, per mi, doncs, també és una troballa, perquè moltes vegades estem parlant d'una sèrie de versos amb una influència, doncs, influència xinesa també, no? I, bueno, en un principi, doncs, el Japó té una influència del xinesa, i també el Sijo Coreano té una influència xinesa, i els kanjis també són xinesos. I us explico una mica per començar. Diu, bueno, ho faré en castellà perquè així no he de traduir-ho. Diu, el Sijo, en coreano, escrito en alfabeto Hangul y en Hanja, es una composición poética originaria de Corea. Consta de 3 versos con una media de entre 14 y 16 sílabas. Aquí ya hay una aproximación al haiku. Siendo un total de entre 44 y 46 sílabas. O sea, hay una extensión. Bueno, el haiku también llega hasta 30, ¿eh? O sea que 5, 7 y 5 es el, digamos, el canon. Pero también en este libro de la Vara de Vicente Aya sale que también excepciones puede llegar a hasta 30, 31, ¿no? Igual que también es el... ya, se me ha ido. Bueno, el Poetrix. Ahora. El Sijo se estructura de manera que el primer verso es una introducción del tema a narrar. el segundo lo desarrolla y el tercero ofrece una conclusión. Estamos viendo algo muy parecido al haiku, ¿no? Este tercer verso consta a su vez de dos partes. La primera mitad debe sorprender por su significado o sonoridad. Hay dos grandes tradiciones, una de raigambre taoísta, en la que prevalece el efecto de sorpresa entre la primera y la segunda parte. Otra confuciana, de talante moralista. Aquella suele ser imaginativa, hedonista, políticamente incorrecta a menudo. Los buenos modales y la identificación con la familia y la sociedad dan la nota entre los seguidores de Confucio. Siguen algunos ejemplos. Las versiones que son traducción no siguen el recuento de sílabas. Dice así: anochece y flota el otoño en el río. Dejo caer el anzuelo y no pican. No regresa vacía la barca con la luna. Y este es un sijo. O
sea, es más largo, ¿no?
Es más largo, sí.
Sí, obviamente. Entonces sí. Se puede explicar más cosas, ¿no?
Claro. El haiku es tan sintético que sus silencios te hacen entrar y esforzar para ver qué es lo que está
claro,
diciendo.
Claro, es que la diferencia entre haiku y tanka, que claro, tanka, que se puede decir más cosas.
Claro.
Entonces se puede llegar más fácil a conclusión o a... ¿no?
Hay 14 sílabas más,
sí.
Que es un poco
claro.
Lo que viene a representar esto,
sí, ¿no?
Después hay otro que dice... Troncho una rama de sauce y se la envío a mi amante. Si la planta junto a la ventana que alumbra su cama, me verá y me tendrá de nuevo en cada brote. El primero que he leído es del siglo VII y este es del XVII. O sea, que tiene una gran antigüedad, prácticamente, bueno, como desde tiempo de Confucio y prácticamente como el haiku, el renga, todo.
Sí, lo que pasa es que la traducción es actual.
Es actual,
¿no?
Ahora es actual,
claro,
sí.
¿No? ¿Me entiendes lo que te digo? Si fuera siglo XVII, a lo mejor tradujeron de otra manera, ¿no?
Posiblemente.
Es que es lo tiene gracia es dominar el idioma coreano, ¿no?
Claro,
y realizarlo allí
después,
en el idioma, claro.
Después leeré de la traducción que ha hecho José María Prieto.
Sí, bueno.
Y después aquí hay otro que dice: abandonaron el barco de guerra. Y un infante de la marina abandonado dejó un zapato. Está muy claro. Y este es de Yishang de 1910-1931. Y después dice: acaba de regalarle el hijo una corbata con barquitos de vela que navegan al vaivén de las mareas de su barriga sobresaliente. Este era el siglo XX. Bueno, acabaré esto porque esta es una interpretación de otros autores que, bueno, aquí hay del siglo VII, XVII, el XIX y este es del siglo XX. Y esta otra que dice: una vez por semana le toca abrir la puerta del cementerio de su pueblo y con la escoba al hombro.
Perdón, ¿cómo es lo último? Lo último, calla. ¿Lo último cómo es? ¿Cómo
dice? Una vez por semana le toca abrir la puerta del cementerio de su pueblo. Y con la escoba al hombro, canturrea nombres de amigos que están a la altura de sus tobillos. Este es de un humor
sí.
casi negro.
Humor negro.
Y después hay este que dice: por una nota que alguien dejó caer a la puerta del monasterio, conocen los nuevos usos del móvil. Ahora podéis hablar con Dios, con foto y sin esfuerzo. Esto ya es siglo XXI, ¿eh?
Sí. Muy moderno. Bueno, también, ¿no?
Sí,
puede ser moderno, claro.
Sí, sí. Después hay otro que dice: un mosquito me ha picado. Gracias, estoy vivo.
Sí, bueno, sí. Eso dice cómo lo miras las cosas, ¿no? Sí, depende cómo lo miras.
¿Sí? Bueno, eso es igual que aquello que se dice, el dolor lo que no hace sentir de que estamos vivos. Una cosa igual.
Pero claro, es que te pica un mosquito y
te sale una roncha.
Y grandes grandes guerreros han muerto por la picada de un mosquito. Y aquí dice, ostras, tú, estoy vivo.
Sí.
Bueno, después continuaré con el
sí, es muy interesante, ¿no?
Es interesante.
Es interesante, sí.
Pero
no hay dos idiomas, sino es una traducción. No,
son traducciones, sí.
Sí, sí, ah, muy bien.
Pero ahora, mira, solamente voy a... aquí hay entresijos amorosos. Aquí dice, andanzas nocturnas, silbando cuenta al viento sus líos a los visillos. Tiemblan de gusto al oírle silabear confidencias olorosas de alcobas de las que acaba de irse. Y esto, pero muchos de ellos es, el autor es Prieto. Habrá alguno que es como este. Bueno, no, todos son de ellos, pero aquí hace uno, por ejemplo, homenaje a Yi Ho-u de 1912-1970 y le dedica este poema. Cuando llega la brisa, a su antojo las hojas frenéticas se vuelven violentas con el vendaval. Resplandecen si chispea el relámpago. Solo las aguanta el tronco. O sea que se inspira en el original, pero tampoco hace una traducción. Bueno, continuaremos. ¿Te ha gustado?
Sí.
Es la antítesis de lo que haces tú, por eso, ¿eh?
Sí. Y esto es que ahora yo te pregunté por qué ahora voy yo a seguir con el cementerio.
Para
no decir la fiesta seguida, para ir entremetiendo, ¿no? Que haya variedad.
No, pero ahora ya viene...
Dentro de dos semanas...
Viene dos semanas...
Ya, claro.
El cementerio de mi pueblo. Bueno, mi pueblo es Fuentes de Andalucía.
Muy bien.
Y el cementerio, pues el pueblo fue creciendo mucho, que llegó un momento en que el cementerio quedó dentro del pueblo, rodeado de casas. Y ya hace unos años lo sacaron y lo han puesto ahora lejos bastante del pueblo. Y dice, antes fue un cementerio, ahora parque municipal. Quedó dentro del pueblo y lo tuvieron que sacar. Los cipreses desaparecieron, que le daban identidad. Ya no huela muerto, lo van a trasladar. Cuatro paredes y el suelo y dos placas de metal, con hombres de fontaniego que defendieron la libertad. Palomas levantando el vuelo en el monolito que van a alzar, por las mujeres que murieron, por república, democracia y paz. Asesinada por compañeros, algunas de poca edad, qué poca piedad tuvieron cuando lo van a fusilar. Pequeño hierro en el suelo para poder recordar donde enterraron estuvieron, los nombres van a dejar. Algunos árboles que vieron ataúd de desfilar, con historias que vivieron gente de la localidad. En el cementerio nuevo a todos los van a juntar, a los que antes fallecieron y ahora en la actualidad. Está un poco lejos, el pueblo no lo alcanzará, con ese futuro tan negro no queda más que esperar. Es que este verano cuando estuve allí, estuve visitándolo, entré dentro, estaba abierta la puerta abierta, entré, estuve curioseando todo y lo único que quedaba las paredes y en el suelo hay mucha plaquita con nombre de los que estaban enterrados allí. Y,
pero entonces que han trasladado al cementerio.
Sí, la han trasladado, la han trasladado. Ahora queda un paseo, andando hay que dar un paseo, yo ya fui.
Pero quedan panteones aún ahí.
Nada, quedan las cuatro paredes, algunos árboles y en el suelo unas plaquitas pequeñitas de gente que estuvieron en ese lugar enterrado.
Claro.
Y allí a la entrada del pueblo, hay una placa muy grande con el nombre de hombres y mujeres que asesinaron cuando el movimiento nacional. Y entre ellos hay el nombre de un tío mío, un hermano de mi madre, que lo fusilaron a los 21 años.
Vaya por Dios. Bueno, cosas de este país.
Sí, pero no especialmente, ¿no? De este país. Del cementerio, dices.
Del fusilamiento, claro.
Muchos.
Bueno, vamos a ver, Coco, ¿qué has mirado ahora?
Ah, sí. Yo...
Tú sigues con el que te ha enamorado,
sí.
te tiene enamorada.
Claro, sí, sí, bueno. Continúo con Satori Ediciones, ¿no? O Satori Ediciones o Satori... No, no estoy muy segura, que se llama Editorial Satori. Sueño de la libélula de Natsume Soseki. Continúo. Nagaki hiyo taiko utsute no yurumu nari. Se oye el tamborileo a lo largo del día. Suena a cansancio. Es caro, todo el día.
Sobre todo si estás trabajando.
No cuesta entrar ahí.
Siguiente dice: Waku kara ni nagaruru kara ni haru no mizu. Siempre bullendo, fluyendo siempre el agua en primavera.
Esto es poético, ¿eh?
Sí. Siguiente. Ware ni yuruse ganjitsu nareba asanebo. Permíteme, año nuevo, se me peguen las sábanas hoy que es tu fiesta. Mira,
no está mal.
Muy bien, sí, gracioso, ¿no?
Pues sí,
sí.
Me voy a levantar porque es año nuevo.
Claro, anda, pues, sí, sí.
Que venga el año nuevo a mí, ¿no?
Sí, no, sí, sí. Es que tiene tendencia de o sea, cambiar el sujeto, ¿no? O sea, tratan a todos los objetos como si fuera una persona, ¿no? Okay. Y hasta
si tuvieras,
claro,
que tienen vida,
sí,
propia,
sí, 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 es muy muy japonés, ¿no? Muy Japón. A ver, siguiente. Ume no kami ni ikanaru koi ya inoruran. Al dios de los ciruelos le pediré un amor sin saber cuál.
Bueno. Si le llega, ya está.
Sí, es que esto de lo considera a todas las cosas, ¿no? Como dios, es el típico de sintoísta. Uh-huh. En Japón, por ejemplo, sí, cualquier objeto tiene su espíritu o su dios. Y claro, hasta el lavabo, ¿no? El lavabo tiene su dios. ¿Lo sabías?
Forma parte de
sí,
todo.
Sí, todo, exacto.
Todo en un todo.
Sí, entonces aquí ahora dice al dios de los ciruelos, ¿no? A ver... Aquí, claro, dioses son dioses, pero que no de ciruelos ni...
Me he comprado una serie de vídeos japoneses que todo esto sale, pero queda poéticamente y estéticamente y con un color impresionante, y ahora estás leyendo esto y me estoy acordando de los vídeos. Son fantásticos.
El domingo pasado estuve en el cine IMAX a ver una película egipcia, de las momias egipcias. Lo que pasa es que está muy dejado el cine este ahora, con tanta fuerza que arrancó y eso, pero después se ve que lo han dejado mucho.
Bueno, lo que pasa es que, claro,
hay mucha calidad la película.
El cine cada vez es más caro.
Y es muy caro también.
Y está también.
No, pero me hizo muy gracia porque estoy terminando de leer el libro Nefertiti.
Ah.
Y sale ahí, tal como está la portada en el libro, sale ahí también, de Nefertiti. Que dije que era una mujer bellísima.
Eso dice.
Sí, esto de la cultura ahora también está bastante cascada, ¿no? Que pues, sí. Lo de, ¿no? De no sé, cada vez más cara porque ponen más impuestos, ¿no? Por ejemplo,
claro.
¿No? O sube impuestos,
claro.
O...
El 21% se nota, ¿eh?
Claro.
Se mueve
sí.
Mucho todo.
Sí, entonces
pues...
ya...
O sea, 100 si es de
la... Pero bueno, hoy día, por ejemplo, el libro, tenemos muchas bibliotecas que es gratuito. O sea, que se puede uno instruir a base de biblioteca y eso sin gastarte nada.
Sí, pero ahora se va a una velocidad muy superior a los libros, que está el multimedia, que todo esto...
Ah, sí.
Por ahí ya... Bueno, solamente tienes que ir por el metro, que sí. con dos manos escriben con una letra pequeñita que el dedo hace cuatro y lo aciertan, yo no acierto. Pero...
Bueno, cuesta, ¿eh? Sí. Cuesta.
Cuesta.
Sí, pero yo veo mucho en el metro, tú y eso, pero yo para mí, ¿qué quiere que te diga? Yo como el libro, yo prefiero el libro.
Ah, bueno, sí, sí. Yo también llevo un libro, claro. es más cómodo de ver.
Llevo una mochila entera,
Sí, tú siempre te vayas donde vayas. Bueno, pues nada, que un par más, Continúo. Kuragari ni zōkin o fumu samusa kana. Con todo oscuro, pisé un trapo mojado. Me invadió el frío. Muy bien.
No sería salvado, ¿no? Con el frío.
Con el frío. Pero el frío venía de pie. ¿No? Del pie. Que pisó un trapo. Pero lo suyo de frío no es por trapo, no.
No es por el trapo, no.
No.
Es por el aire frío.
Ya, pero aquí tampoco no hay aire frío. Hoy hace...
Está bien.
Te han puesto el aire acondicionado.
Te ha puesto, claro, ya se nota. Se está bien.
Claro. ¿Tú cómo tienes?
Lo que pasa es que está acelerada ahí y vas a sudar y todo.
Ella tiene mucha virtud y todas estas cosas ya no... Y las nota.
Vamos a continuar un poco.
No te metas con ella, hombre.
Bueno, vamos. Mis cosas no, que estén en su sitio y continúo. Bueno, que el siguiente dice: Hashigo shite agaru daibanjaku no kōri kana. Trepa que trepa, el hielo gana altura por la gran roca. Que estoy teniendo frío, ya hablando de frío. Va, siguiente, dice:
tendré que poner una chaqueta.
Zeppeki ni kogarashi ataru hibiki kana. Pared rocosa donde el cierzo combate y despierta ecos.
Un aire frío.
Sí, pues ya está.
Muy bien. Lo vamos a tener que dejar ya como un libro clásico en la librería de Haiku. Sí, porque además veo las imágenes, las veo enseguida.
Sí.
Hay otros que cuesta más.
Sí.
Sebastián,
vamos ahora con la fiesta de la Hispanidad, día 12 también de octubre, ¿no? La Hispanidad es una fiesta que se celebra el 12 de octubre en la localidad cacereña de Guadalupe, en España. Esta conmemora la coronación de la Virgen de Guadalupe como reina de la Hispanidad. Su historia se remonta al 1928, cuando el rey Alfonso XIII coronó a la Virgen en presencia del cardenal Segura. Como Hispanarium, regina o reina de las Españas, por ser el mayor símbolo de la evangelización en América, tal como ha reconocido la propia UNESCO en el 1993, calificada de interés turístico regional en el 2006. En ella se producen diversos actos, entre los que destacan la Jornada de Hispanidad, que todos los años está dedicada a personas, pueblos o hechos que jalonan la historia, arte y cultura de España y América. La Eucaristía y Procesión de los Caballeros de Santa María de Guadalupe, el 12 de octubre, en la que se conmemora la coronación canónica de la Virgen de Guadalupe como Reina de las Españas o de la Hispanidad. La Gala de la Hispanidad, en la que personajes relevantes se reúnen en la Puebla para debatir en torno a temas y figuras históricas relacionadas con el movimiento hispánico. Los Premios Guadalupe Hispanidad, creados en el 2003 por la Real Asociación de Caballeros, con motivo de su 75º aniversario, con el objeto de difundir la dimensión hispánica de la Virgen de Guadalupe y de toda Extremadura, y reconocer al mismo tiempo la aportación de personas o entidades que hayan destacado los valores religiosos y culturales que emergen del nombre, historia, arte y expansión geográfica del topónimo de Guadalupe. La marcha hípica multitudinaria, peregrinación de varios puntos de Extremadura y España, que concluye ante la fachada del monasterio con una ofrenda floral. Concierto de la Hispanidad, tradicionalmente interpretado por la Orquesta de Extremadura. Y aquí, desde la aparición, Reina de las Españas de la Hispanidad. Desde la aparición de María y encuentro de su imagen en la Sierra de Altamira, cerca del río de Guadalupe, los montes de Villuerca dejaron de ser morada privilegiada de fieros lobos, osos, ciervos y jabalís. Pronto las veredas de cañadas se transformaron en caminos hollados de peregrinos que acudían en romería a este lugar escondido. La fama de su prodigio atrajo a reyes y santos cautivos y merinos enfermos, desheredados. Su nombre corrió como el cauce del río Guadalupe hasta llegar al océano, y allí saltó a través de las olas para sembrar en su vocablo toda la geografía hispanoamericana. Templo, ermita, valle, río, montaña, poblado y ciudades que esmaltó con su nombre. De esta forma, el nombre de Guadalupe durante estos últimos siglos ha brillado en la bóveda celeste del universo como el lucero más radiante de María en la Tierra, reconocida por su santidad, Juan Pablo II.
Muy bien, al menos hemos entrado en una celebración que a veces nunca se sabe por qué
de qué va, ¿no?
Y cada uno celebra.
He ido rápido porque era un poco largo.
A ver, yo ahora continuaré con el sijo coreano. Y os antes he hecho, digamos, una pequeña introducción, y os leeré. Bueno, nos vamos a situar con el autor. José María Prieto es catedrático de Psicología y director del Departamento de la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del Comité de Dirección del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones y tiene reconocidos 4 sexenios como investigador universitario y un creciente prestigio en la docencia internacional. Es autor de los libros de poesía Haiku a la hora en punto, Tanca a trancas y barrancas y Jesús nunca fue cristiano, que tuvo una excelente acogida y fue muy elogiado por la crítica. Todos han sido publicados en esta misma editorial. Es autor también de numerosos ensayos como Psicología, Literatura y Humanidades. No están ciegos los poetas. No solo es un interesante ensayo poético y teórico sobre el sijo coreano, es nuevamente la muestra de una poesía llena de humor, ternura y lucidez que José María Prieto consigue renovar libro a libro de una forma envidiable. No están ciegos los poetas, José María Prieto, colección Baños del Carmen, y es la edición es Vitruvio, colección Baños del Carmen, número 285, y esto es en Madrid, calle Menorca 44, ediciones Vitruvio. Bueno, pues otro día leeré el prólogo porque también es interesante ver lo que dice el embajador de Corea en España. Empezaré con Entresijos al natural. Dice: fueron los grillos quienes supieron que nos queríamos. Chillaban ellos, chillábamos nosotros. Clavados en los bigotes puntiagudos de las hierbas medicinales, incordiaban. Y este otro dice: ¿a dónde vas?, le pregunto. Se vuelve y me mira. ¿A dónde vas?, insisto. Y al volverse, raya con el dedo el cielo y las nubes. Van en la misma dirección. La naturaleza a sus pies. Planean alcarse los tépalos del magnolio. Despiertan la ilusión del chiquillo cuando los pliega alrededor de cada pie para hacerse unas sandalias. Es un homenaje a Park Chae-du de 1936. Y este otro dice: cada fin de semana, la alegría de estar en el bosque rodeados de animales que viven y dejan vivir, hasta que aparece el guardia y nos multa por guarros. Y este otro dice: la mañana palpita sin despertador, ladra el can a los fantasmas callejeros por andariegos, la gallina cuna el huevo que acaba de parir, nalguea calenturienta meciéndolo. Y después este otro que dice: destellos azancadas por el cielo fulminante, el relámpago díscolo. Todos los puntos cardinales a su alcance, lívidos, es una araña que asoma a punta y electrocuta. Y este otro dice: saltarines los delfines en medio del océano. Nunca ponen rumbo al sol, nunca le miran de frente, nunca se ponen morenos y van a lo que van, a cortar el agua. O sea, este tiene gracia, ¿eh? Y dice, delante del psicólogo se expresa sobre todo con las manos, moldea sus vivencias más íntimas con los dedos, las ordeña y amamanta al charlar, son suyas. Bueno, y ahora voy a pasarme a otro y dice, tenaz, al ritmo de sus cuatro patas polvorientas, al galope el caballo asienta con la boca abierta, al tragarse kilómetros y tamborilear el suelo, no se harta. Bueno, pues esto ya es esta pequeña introducción del Sijo, pero seguiremos. A mí me encanta lo que transmite, ¿no? Porque es muy humano, porque hay humor, porque aquello que diríamos, esto es tal como es la vida misma, ¿no?
Sí.
¿Quién va? ¿Quién se atreve?
Bueno.
Va, atrévete.
Venga, tercero, el día 12, día de la raza.
Oye, ha roto la hoja del día 12.
Día de la raza es el nombre con que se denominó inicialmente en la mayoría de los países hispanoamericanos la fiesta del 12 de octubre en conmemoración del avistamiento de tierra por el marinero Rodrigo de Triana en 1492, luego de haber navegado más de 2 meses al mando de Cristóbal Colón a lo que posteriormente se denominaría América. Esta fiesta conmemorativa se mantiene en general en Hispanoamérica, aunque muchos países le han dado otro nombre, como Día de la Hispanidad en España, o Día del Respeto a la Diversidad, o Día de Respeto a la Diversidad Cultural en Argentina, o Día de la Resistencia Indígena en Nicaragua y Venezuela. La fecha marca el nacimiento de una nueva identidad, producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano y los colonizadores españoles.
Bueno, ya vamos entrando más en lo importante de otros países también. ¿Sigues tú o sigo yo?
¿Sigo cuánto?
Pero déjame decir una cosa. Hoy,
Hoy
con homenaje a Josep Escobar, que era el
dibujante.
El dibujante de cómics, hoy se hace una proyección aquí en el Centro Cívico, hoy día jueves 17 de octubre a las 19 horas. Y durante esta sesión se pasarán diversos cortos de animación de Josep Escobar. O sea, este prácticamente son una serie de cortos de animación que trabajó él, y esto es lo que se va a pasar hoy a las 7 de la tarde. O sea, si a alguien le interesa, dentro de muy poco va a empezar esta proyección aquí en el mismo Centro Cívico. Y ya estoy.
Sí. Bien, entonces continúo un poquito. O si no, Haiku de Amor. Aquí tengo otro
bueno,
libro.
Este es diferente.
Sí, es pero diferente.
Este lo compré porque vi que...
que era haiku.
Que era haiku de amor, pero que de alguna manera el haiku no estaba... No entra dentro de los clásicos de haiku, pero que parece ser que modernamente ahora se escribe y que lo han traducido para que haya Europa, ¿no?
Sí, vale. Entonces yo no, de momento continúo, que este de otro, pues leeré otro día. Miraré antes de leer, pero bueno, ahora continúo Sueño de la Libélula, Natsume Soseki, editorial Satori. Ishinoyama Kogarashi ni fukare Hadakanari. Monte de piedras, al azote del cierzo, todo desnudo.
El cierzo es el viento.
Sí.
Es frío.
Sí. Siguiente. Ya está ya hablando de, no de otoño, sino ya de invierno. Kogarashi no fukubeki matsu mo haezariki. El pino aquel que ha de aguantar el cierzo, le usa crecer.
¿Le usa?
Rehúsa crecer.
Para que no tombe.
Siguiente.
目とも言わず、口とも言わず、吹雪かな。ni ojos, ne, perdón, ni ojos hay que la abarquen, ni boca que la exprese, tanta nevesca, nevasca, perdón, tanta nevasca. Claro, no hay tanta nevasca, ni los ojos ni la boca. Bien. Sí, el último. Haraedomo, haraedomo.わが袖の雪sacudiendo esa nieve que se posa en mis mangas y sacudiéndola、está bien muy bonito, sí, es muy, muy típico de la noche de nieve en la montaña y aquello que no para, ¿no? De nevar.
Este libro hay que leerlo muchas veces.
Sí. Bueno, pues nada, por hoy.De Soseki Natsume, ya está.
Y ahora pasamos a Sebastián, que se te ha acabado el 12 de octubre.
Sí, ya está. Ya está bien, con tres cosas ya está bien, ¿no? Hombre, ya que era el 12 de octubre, voy a preparar algo.
Vale.
Pues Amor Tardío, de Dulce María Loinaz. Creo que era cubana. Amor que llegas tarde, tráeme al menos la paz. Amor de atardecer, ¿por qué...extraviado camino llega mi soledad? Amor que me ha buscado sin buscarte, no sé qué vale más, la palabra que vas a decirme o la que yo no digo ya. Amor, ¿no sientes frío? Soy la luna, tengo la muerte blanca y la verdad lejana. No me des tu rosa fresca, soy grave para rosa, dame el mar. Amor que llegas tarde, no me viste ayer cuando cantaba en el trigal. Amor de mi silencio y mi cansancio, hoyNo me hagas llorar.
No, me gusta.
Y cortito. Sí. José Ángel Buesa, que también es cubano, también tiene otra con el mismo título. También se titula Amor Tardío.
Sí, pero este título tú aquí lo habías leído. No sé si era este mismo o no.
Sí, si lo he leído ya antes, sería de Buesa. Porque este lo incorporó hace poco, el de Dulce María Loinaz.
Mira, voy a leer algo de Vicente Aya, del libro Avare. Que dice Iniciación a Haiku Japonés, desde la editorial Kairos, y voy a empezar por el capítulo 2, que es prácticamente es una anotación, que dice: para escribir un buen haiku no hay que pretender escribirlo. O sea que dice, para escribir un buen haiku la primera condición es no pretender hacerlo. Escribir haikus no pertenece al oficio literario, sino a la cortesía debida hacia el mundo, y esa cortesía exige ausencia e intención literaria. El poeta recibe un impacto por parte de la realidad y vibra bajo su efecto. Durante esa vibración se concibe un haiku. No es el poeta el que escribe el haiku, es el mundo el que lo escribe. Un poeta con talento literario a veces puede olvidarse de que un haijin no es un experto en el uso de las palabras, sino un individuo particularmente sensible al mundo. Cuando es el poeta el que pretende escribir el haiku, así tenga el talento de Kiyoshi, tal vez el séptimo o octavo mejor haiku del Japón fracasa. Y ahí un ejemplo dice: el sonido que hace la mariposa comiéndose las cosas es el puro silencio. Bueno, aquí hay una explicación y continuaremos otro día, pero esta anotación es buenísima.
Sí, ¿eh?
Si queremos expresarnos en haiku, hablaremos sobre lo que nos rodea solo cuando no tengamos un interés personal por hacerlo. O sea que, de alguna manera, el haiku tiene sus normas, pero son tan simples que, por ejemplo, un literato a lo mejor no sirve para escribir haiku.
Cada uno lo suyo.
Sí, pero esto es algo muy, muy especial, que por ejemplo hay que aprender el espíritu del haiku. Bien, ya es al final. Bé, estimats oients, ens acomiadem de vosaltres tot i desitjant que hagueu compartit amb nosaltres aquesta estona de tertúlia fent divulgació de la poesia i de la literatura universal a través de Ràdio Gràcia 107.7 FM. Agraïm a Mihoko Sujita i Sebastián Ruiz i també a Dani i Jordi Domènech que ens han atès en aquest programa. Us esperem el proper dijous a la mateixa hora. Gràcies i fins la setmana que ve.